En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
Y lo voy a decir así lentamente. Y con Javier Sevilleja en la realización y técnica. Buen tipo y buen compañero. Y que nos alegra profundamente tenerle al otro lado de la pecera después de haber superado la COVID-19. Así que Javi Sevilleja, un honor, tío. Nos vamos con José María Bonilla, que ha contado un partido muy bonito. A lo mejor para el resto de la humanidad no, pero para él y para mí sí. ¿Por qué? Pues porque ese partido lo contamos él y yo hace 30 años en campos de tierra, y hoy lo ha contado en la Liga de Fútbol Profesional. Para nosotros es muy bonito contar un Fuenlabrada al Corcón, y además que acabe en empate. Bonilla, ¿qué tal? Fernando Torres, muy buenas noches.
Hola, buenas noches. Sí, ha sido un auténtico placer para Onda Madrid, para José Luis Poblador y para José María Bonilla. Es muy bonito contar este tipo de partidos, aunque el espectáculo, por muchas circunstancias, entre otras el mal estado del terreno de juego del Fernando Torres, no ha sido ni mucho menos bueno.
Ha soportado Filomena y ha soportado a Hortensia. Y el campo incluso nos ha llevado, el estado del terreno de juego, incluso nos ha devuelto también a hace 30 años. Era un campo realmente que ha marcado un poco lo que ha sido el partido, ¿no?
Sí, yo creo que ha sido un partido muy trabado, con mucho centrocampismo, con muy poquitas ocasiones de gol, pues a contabilizar, pues una de Borja Garcés en la primera parte, otra de Canté para el Fuenlabrada también ya en el tramo final del choque, con una buena intervención de Dani Jiménez y por el parte del Alcorcón, pues un disparo de Óscar Arribas desde fuera del área que ha dado en el larguero. Tal vez eso es lo único positivo en el ataque que nos podemos llevar a la boca. Y eso, como te digo, un partido muy trabado, muy duro, con muchas interrupciones y con un terreno de juego que yo creo que ha complicado mucho las cosas a los futbolistas de Anquela y de Sandoval.
Os he escuchado tanto a Fran Garrido, comentarista, Jesús Ruiz, Celia Zurda en el partido de la Onda, y a ti. El resultado al final, por ocasiones incluso de gol, ha sido justo.
Sí, yo creo que por los merecimientos que han hecho unos y otros sobre el rectángulo de juego, el reparto de puntos es bueno. No sé si evidentemente les llena de satisfacción a ambos entrenadores el haber conseguido tan solo un punto, pero yo creo que sumar a estas alturas no me parece malo, no me parece mal, y creo que indudablemente ese reparto de puntos es más que justo.
Te damos tiempo, Boni, para que te metas en el coche. En unos minutos hablamos del superlíder, el Atlético de Madrid, que ganó uno de esos partidos que sirven para ganar ligas en Ipurúa.
Muy bien, espero.
9 y 3, además de lo que nos cuente José María Bonilla, además de lo que ha ocurrido en el Fernando Torres, todo lo que os adelanta Miguel Ruiz en el sumario de este programa. Miguel, muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Pobla? También empezó en segunda división en el minuto 2, Albacete 0, Real Zaragoza 0, y en primera división en el minuto 3, Levante 0, Valladolid 0. Zidane positivo en COVID. Betoni, su segundo, dirigirá al equipo mañana frente al Alavés, sin Fede Valverde, Carvajal, sin Sergio Ramos, tampoco sin Rodrigo, ni Nacho por precaución, Odegaard rumbo a Inglaterra, muy cerca de recalar en el Arsenal. Luis Suárez, Pichichi, el Atlético de Madrid aún más líder tras derrotar en la noche de ayer al Eibar. Próxima parada el domingo a las 9 frente al Valencia. No estará Trippier tras denegar el TAS la cautelar de la sanción sobre el jugador por irregularidades en las apuestas deportivas. Y en el sorteo de octavos de la Copa del Rey, el Gordo cayó en Vallecas. El Rayo recibirá al Barça, aunque a Iraola no le ha gustado el emparejamiento. Por su parte, el Navalcarnero, el otro conjunto madrileño vivo en la competición, recibirá al Granada. Desde el próximo miércoles, la Copa del Rey en Onda Madrid.
Y sobre todo para los chavales que quieran ser expertos en fútbol internacional, también se están jugando ligas importantes en el extranjero, en la Serie A italiana, Benevento 0, Torino 0, un partido que tenía pinta de ser muy bonito y que está siendo muy bonito, porque en el minuto 33 los dos Borussia, el de Mönchengladbach y el de Dortmund, están empatando a 2 en la Ligue 1. París Saint-Germain 0, Montpellier 0. Son los partidos que se están jugando en Europa. Y también juega el equipo de Carlitos Rodríguez, la FA Cup. Estaba perdiendo el Chorley 0-1 ante el Wolverhampton. Onda Madrid hasta las 9 y media con la última hora del deporte de nuestra comunidad.
Todos los jueves arrancamos el taxi al filo de la medianoche para huir del ruido y escuchar las palabras. Actores, músicos, deportistas, escritores, cómicos, empresarios, políticos. Todos se suben en el taxi de Onda Madrid con Carlos Padilla. Y para ti, hay un asiento libre.
Hoy más que nunca en la Fundación La Caixa acompañamos a quienes más lo necesitan. Luchamos para que todos los niños y niñas tengan las mismas oportunidades. Ayudamos a quienes tienen más complicado conseguir un empleo y trabajamos para prevenir la soledad de los mayores. Lo hemos hecho antes, lo hacemos ahora y lo seguiremos haciendo. Fundación La Caixa.
Me llamo Ana y dirijo una gran empresa. Yo sé lo importante que es contar con los mejores profesionales para que todo salga bien. Ahora que soy presidenta de mi comunidad, quiero que su gestión la lleve un administrador de fincas colegiado. Ellos siempre me acompañan en los momentos difíciles. Son garantía de profesionalidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Siempre a tu lado. Este año hemos convertido nuestra casa en mucho más que un hogar. Ahora es nuestra oficina, nuestro gimnasio, su colegio. En Cucasa y Grupo Manzano seguimos trabajando para que tengas la casa de tus sueños donde quieres, en un tiempo récord y al mejor precio. Infórmate en cucasa.net. Cucasa y Grupo Manzano, juntos contigo.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
En el enfoque, Madrid al tanto con José Luis Poblador.
9 y 7 de la noche. Habrás dicho a lo largo de la programación de Onda Madrid, Carlos Rodríguez, muy buenas noches.
Hola, buenas noches.
Que José Luis Poblador adelantó el pasado lunes la eliminación del Real Madrid ante el Alcoyano. Lo habrás dicho y me habrás dado el mérito que merezco.
No.
¿Oh?
No, hombre, pues muy mal por tu parte. No, hombre, pero, hombre, ¿cómo vamos a decir esto?
Hombre, que a ver qué te dije yo el lunes del partidito de Alcoy. ¿Qué te dije yo? Tú decías, no, hombre, no.
Sí, hombre, pero...
lo tiene que ganar el Real Madrid. Y yo digo, sí, lo tiene que ganar el Real Madrid porque lo dice la Biblia del fútbol. Pero...
¿Y qué? Y... Era una previsión, era un supuesto.
De verdad, lo siento. Siento haber acertado, Charlie. Te lo digo de verdad. Por todo el...
Hombre, ya lo sé, ya lo
sé. El sufrimiento que...
Te lo olías.
Que le ha otorgado esa eliminación al madridismo y a los jugadores y a Zinedine Zidane y a todos. Pero vamos, estaba más claro que la maraca de Machín. Bueno, que eso, esto es lo que hay. No queda otra, todo el mundo se ha juramentado para olvidar ayer. Mira, estuve hablando yo en Arbeloa, con Arbeloa, que coincidí en Real Madrid Televisión con él, y le preguntamos, uh-huh. Pues, después de un trastazo de estos, él vivió lo de Alcorcón, ¿eh? Él vivió lo de Alcorcón.
Sí, sí.
Dijo, tío, te puedo asegurar y te puedo jurar que después de un trastazo así, no hay jugador que duerma. No hay jugador que duerma. Y que... ¿Clave para olvidar esto? Deportivo Alavés. No hay otra.
Sí, claro, claro, evidentemente. No hay otra, no. Empezar ahora a sumar de 3-3 en la Liga, porque además el Atleti se ha escapado. Son 7 puntos con respecto al Atlético de Madrid y todavía tiene un partido menos el Atlético de Madrid con respecto al Real Madrid, que potencialmente, si lo gana el Atleti, se pondría 10 puntos de ventaja sobre el Real Madrid. Eso sin hacer nada más, es decir, eso sin fallar más el Real Madrid. Con lo cual no queda otra que mañana ganar en Vitoria. Bueno, pues allá va el Madrid con 6 bajas,
sí.
A Vitoria, y con la de Zidane, evidentemente. Que bueno, Zidane no juega, pero siempre a los jugadores les gusta tener a su entrenador el banquillo y va a ser David Bettoni el hombre que...
Bettoni el hombre tiene cara de buena persona, tiene cara de buena persona, la ha tenido siempre, y a lo mejor ahora mismo lo que agradece un jugador es mirar al banquillo y ver a alguien que tenga cara de buena persona. No, además es un entrenador que cae bien al grupo, ¿no? Que cae bien al vestuario y que, bueno, creo que tiene, que es como si Zidane dirigiera el partido, sí, ¿no? Al equipo, ¿no?
El trabajo está hecho, Poblas, y el trabajo está hecho y además, bueno, Zidane va a estar en contacto directo con el banquillo, él va a estar viéndolo en su casa por televisión, pero vamos, con las tecnologías que hay actualmente va a estar permanentemente conectado con el banquillo y estará, bueno, pues... compartiendo ideas y transmitiendo lo que él entienda deba transmitir para que Bettoni se lo diga a los jugadores, los cambios que tengan que hacer en la segunda parte, etcétera, etcétera.
En eso a ver si Bettoni se salta un poco la norma y los hace un poco antes. Unos minutillos antes, bueno, que igual el míster no se da cuenta. Que siempre da la sensación de que sí. Zidane los cambios los hace muy tarde, ¿no?
No, totalmente. Sí, sí. Por lo menos este año. Es verdad que este año yo creo que le cuesta. Por lo que sea, le cuesta. Bueno, yo creo que le cuesta porque tiene un bloque muy definido y tiene unos jugadores en los que confía mucho. Y le cuesta porque entiende que no va a mejorar lo que está pasando en el terreno de juego con los cambios que puede introducir en el equipo. Entonces, bueno, pues ahí ya entramos en un debate mucho más profundo acerca de la plantilla y de lo que tiene Zidane y si le convence o no le convence. Pero bueno, además mañana llega otra vez con muchas bajas. 6 bajas, nada más y nada menos.
Del tirón, todavía relátalas.
No ni Rodrigo, ni Ramos, ni Carvajal, ni Valverde, que ha caído hoy, ni Nacho, que todavía está con el tema este del COVID de una persona cercana, ni Martin Odegaard tampoco, que Odegaard está también ultimando su salida. En principio parece que se va al Arsenal. Hoy ha confirmado, por cierto, Imanol, el técnico de la Real Sociedad, que sí, que lo han intentado, que han hablado con el Madrid, pero que no ha habido forma de llegar a un acuerdo
con el Real
Madrid y se va a ir al Arsenal.
Esto es lo que no le cuadra al aficionado medio del Real Madrid, al aficionado de calle, que viendo lo que ven, vaya a prescindir el Real Madrid de un jugador que el año pasado iba como un tiro, que tiene 21 años, que salvo que ha estado muy lesionado esta temporada, se tenían muchas esperanzas puestas en él, que prácticamente no ha aparecido, y que teniendo un poco en cuenta la cortedad de la plantilla, los años de la plantilla, y los jugadores que aunque no son muy mayores, no están rindiendo como se espera, pues que prescindan de Odegaard. Eso es algo que a la gente no lo entiende, ¿no?
Yo creo que nos hemos perdido algo, sinceramente. O sea, algo ha debido pasar en algún momento que se ha desconectado en la relación Zidane-Odegaard, porque él fue titular, recuerda, los dos primeros partidos de Liga, sí, contra la Real Sociedad y contra el Betis. A mí no me disgustó. Me gustó más contra la Real que contra el Betis, pero no me disgustó ninguno de los dos. Y luego es verdad que ha tenido problemas de lesiones, también sufrió el coronavirus, bueno, no ha tenido continuidad, pero en un determinado momento, la verdad es que ha dejado de existir para Zidane y lleva ya tiempo sano, y médicamente recuperado y no cuenta, es que ni entrena. Entonces, bueno, pues el chico entiende que necesita minutos y que quiere buscar esas opciones fuera del Madrid al menos hasta final de temporada. Porque eso sí va a ser una cesión, pura y dura, solo hasta el 30 de junio, porque el club, el Madrid, evidentemente, quiere recuperarlo porque entiende que es un jugador interesante.
Entiendo que Lucas Vázquez, lateral derecho, militado con Varane.
Claro. Porque Varane vuelve, es el único que vuelve. Que
lateral izquierdo Mendy, ¿no? Y a partir de ahí los correcto. De siempre.
Pues sí, claro, Modric no jugó el otro día en Alcoy, con lo cual Casemiro con Modric y Toni Kroos, y arriba titulares Eden Hazard y Asensio, que no jugaron desde el principio, y Benzema, que no jugaron desde el principio.
No, si está clavado. En este caso, Bettoni no va a tener muchas complicaciones para hacer el 11 titular. Le escuchamos. Bettoni, ¿le habéis preguntado qué va a hacer el hombre, no?
Bueno, sobre todo un poco, primero, ¿cuál va a ser su tarea mañana? ¿Cómo se va a comunicar con Zidane? Es decir, ¿cómo va a estar presente Zidane en el banquillo y en las decisiones del equipo? Y luego también un poco que nos contara, bueno, su trascendencia y su influencia en lo que es el trabajo de Zidane en el día a día, si tiene mucho que ver, influye mucho o poco en lo que son las decisiones diarias.
Para contestarte a la primera pregunta, es que hago mi trabajo de segundo entrenador, estoy aquí para apoyar al míster, le doy evidentemente alguna información, lo apoyo, pero luego él tome cada decisión y yo estoy aquí para ayudarle. Y para mañana, como decía antes, no va a estar con nosotros físicamente, pero va a estar con nosotros durante el partido para apoyar al jugador, dar su energía y ayudar a todos.
Y luego le hemos querido preguntar también a David Bettoni un poco, bueno, que analizara esta situación de crisis en el Real Madrid a estas alturas de la temporada, si él veía similitudes, si se parecía algo a lo que ya vivieron pues allá por el mes de finales de noviembre, cuando cayeron derrotados en Kiev contra el Shakhtar y tuvieron que recuperar al equipo para afrontar un tramo realmente importante de la temporada.
No ve similitudes, era una derrota, puede pasar, es verdad que en el Madrid una derrota genera muchas críticas, yo creo que tenemos bastante experiencia para decir que hay un otro partido, que tenemos una otra oportunidad de mostrar a los demás que estamos un equipo compacto, unidos, y ya mañana lo vamos, ya tenemos el partido para mostrar a estos. Entonces no veo nada de diferente. Trabajamos día a día con un objetivo y mañana es otra oportunidad.
Pues esas eran las expresiones y las impresiones de David Betoni. Le voy a preguntar a Bonilla, que le tengo en el coche allí en el parking del Fernando Torres. Bonilla, ¿te da la sensación de que el Madrid se puede enganchar a la Liga o no?
Hombre, a 7 puntos claro que se puede enganchar.
No, siete
a,
que pueden,
a la Liga.
7 que pueden ser 10. No me sea Simeone, ¿eh? que has estado ahí muy de muy realista.
Ya estamos con lo mismo, ¿eh?
Bueno, escúchame, si te lo pongo más fácil.
¿El Atlético de Madrid lo va a ganar todo? Pues no lo sé, yo creo que no.
Te lo pongo más fácil. ¿Ves al Madrid capaz de engancharse a la Liga?
Por plantilla y por calidad de los jugadores que tiene, claro que sí.
Bueno, pues
mira, otra cosa es que el Atlético de Madrid se deje cazar, que esa es otra historia.
Posiblemente los aficionados del Real Madrid nunca habrán recibido una mejor noticia de José María Bonilla en los años que lleva trabajando en Onda Madrid, ¿eh? Si lo ve Bonilla, y además Bonilla lo dice porque lo cree, ¿no? Por el paripé del partido.
Pero vamos a ver, José Luis, es que tú has visto a algún campeón de Liga, ya no de España, sino de cualquier otro país, en el mes de enero, o a primeros de enero,
yo,
¿cómo estamos?
Boni, pues yo lo que veo, y de verdad, intento ser sincero, ¿eh? Yo lo que veo es a un Atlético de Madrid muy bien,
¿sí?
Cuidado, escúchame, ganando partidos marrones como el de Ipurúa, que es en esos campos donde se gana la Liga. El Madrid, de perder la Liga, no la va a perder contra el Atlético de Madrid y contra el Barça. La va a perder con equipos como el Eibar. Y el Atlético de Madrid está ganando a esos equipos. Y esos son, al final, los campeones de Liga. Yo veo al Atlético de Madrid muy bien, y al Madrid y al Barça hecho es un desastre. Que no me da la sensación de que puedan engancharse a la pelea. Esa es la sensación que yo tengo, pero escúchame, viendo los dos últimos partidos o los tres últimos partidos de cada equipo. A eso es a lo que me refiero. Y a mí me da la sensación de que el Barça y el Madrid no pueden competir esta temporada con el Atleti. Carlos, no sé si tú estás de acuerdo conmigo o no.
Vamos a ver. Hombre, yo lo que veo es que son los datos. Me parece, lo ha contado...
No, pero no son los datos. Bueno, son los datos, sí,
de
efectivamente.
De 51 puntos ha ganado 46, me parece, el Atleti. De 51 puntos posibles que él ha podido ganar, porque recordemos que lleva dos partidos menos que muchos equipos y uno menos que Barça y Madrid. De 51 ha ganado 46. Hombre... Sí. Yo no sé si algo fallará, pero vamos, si sigue con esta racha es imposible.
Y luego otras cosas que os digo en torno al Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid también está teniendo bajas, también está teniendo ausencias, también está teniendo lesiones, y los que salen desde el banquillo no están haciendo que el Atlético de Madrid se resienta, ¿eh? Ese es otro dato también importante. Al Barça o al Madrid le quitas a tres jugadores y ya vemos lo que ocurre. O sea, que esa es un poco la clave de por qué yo al Atleti lo veo campeón. Es decir, si no gana el Atlético de Madrid la Liga es porque ellos son los que la tiran. No va a ser porque los otros hagan méritos para poder alcanzarla. A eso me refiero. Bueno, Carlos, pues te despido a ti y me quedo con Boni.
Bueno, muy bien. Se lleva otra vez a los dos chicos del Castilla, a Víctor Chus y a Blanco, que ya estuvieron el otro día en Alcoy. Pues claro, no tiene mucho para completar la convocatoria. Así que nada, mañana contra el Alavés de Abelardo, que tampoco ha empezado con buen pie.
Un saludo muy especial, Carlos. Boni, bueno, pues creo que la sensación ya la explicaron tanto Simeone y Luis Suárez después de remontar ayer en Ipurúa.
Sí, está claro. Ayer fue un partido muy duro, muy trabado, prácticamente como el que hemos visto en Fuenlabrada hace unos minutos, con muy poquitas ocasiones de gol, con un Eibar que lo puso muy difícil.
Un buen equipo el Eibar.
Mucho y que castigó mucho al Atlético, pero es verdad que este año el Atlético de Madrid tiene algo que no tenía en los anteriores temporadas, que es un delantero centro goleador. Si te acuerdas, en el partido de Vitoria ante el Alavés, el Atlético de Madrid terminó ganando un partido que prácticamente lo tenía controlado durante los 83 minutos, empató Felipe en propia meta para el conjunto vitoriano, y en el 89 el propio Luis Suárez puso el 1-2. Pues más o menos que pasó ayer lo mismo, y son dos campos y dos partidos, como tú hubieras comentado anteriormente, donde se ganan las ligas. Y yo creo que ese sí es el paso grande que ha dado el Atlético de Madrid esta temporada.
Eso es lo que tengo clarísimo. Domingo, 9 de la noche, Atlético de Madrid-Valencia, el peor Valencia de los últimos años, pero el Valencia también está dando la cara ante los grandes, ¿eh? Y es un partido también marrón para el conjunto rojiblanco. ¿De cara a ese partido hay alguna novedad deportiva?
Sí, que regresa a Coque, que ayer no pudo estar por acumulación de amonestaciones. Evidentemente se le echó de menos y mucho en crear juego en el centro del campo del Atlético de Madrid. No va a estar Trippier porque la FIFA ha denegado la cautelar al Atlético de Madrid y por lo tanto el futbolista inglés va a estar inactivo hasta el próximo 28 de febrero. Se va a perder 8 partidos con el Atlético de Madrid en 7 de Liga y el partido de ida de la Liga de Campeones ante el conjunto del Chelsea, y veremos lo que sucede sobre todo con Herrera, porque yo creo que Hermoso tampoco va a llegar para jugar ante el Valencia. Herrera estaba ok, pero ayer ni tan siquiera entró en la convocatoria para jugar ante el Eibar.
Gracias, Boni, buen regreso.
Un abrazo.
9:20, Simeone, después del partido de ayer.
Lo veo que quieren jugar todos, que en cuanto saco a uno, pongo al otro, entra uno de entrada, el otro se queda afuera, están inquietos porque quieren jugar. Y obviamente lo que nos interesa es que ellos logren seguir compitiendo entre ellos. Ahora tenemos un partido muy cercano el día domingo, después vamos a tener una semana para trabajar, que como bien les decía, no es fácil las semanas largas para después competir, porque estamos acostumbrados a otro ritmo de juego. Y nada, a seguir en la misma línea. Me pone bien que el equipo quiera competir entre ellos y que obviamente exista esa necesidad de querer jugar y que yo lo sienta, porque lo siento cuando los veo, y evidentemente eso va a generar mejores situaciones para el equipo.
En Liga, 9 de la noche, todavía 2 sesiones de entrenamiento para el Getafe, que jugará en San Mamés a las 9 de la noche ante el Athletic Club de Bilbao. Los del Navalcarnero querían al Barça y se lo ha llevado el Rayo. En la Copa del Rey, que ha sido protagonista a lo largo del día de hoy, con esa decepción, hombre, al final he aplaudido, ¿no?, los jugadores del Navalcarnero el partido ante el Granada, pero es que querían al Barça.
Sí, pero es que las quinielas tocaban que iba a ser el Granada, por historia y por correlación con el Club Deportivo Badajoz, porque el Club Deportivo Badajoz, con similitud, la temporada pasada jugó frente a los mismos equipos que ha jugado el Navalcarnero, frente a Las Palmas, frente al Eibar y frente al Granada. Y tiene una cuenta pendiente también el Naval con el Granada. Con el Granada Atlético en la 2008, ese 1 de junio, clasificaba y empezaba en ese playoff la leyenda del barquito chiquitito, jugando frente a transatlánticos. Por eso se le preguntó a la conclusión directamente del sorteo a Luis Ayllón, su técnico, si le había gustado o no el sorteo.
Nos lo estamos tomando como un premio para disfrutar y cualquier rival que venga aquí, que era en este caso de primera división, pues nos va a hacer sobre todo disfrutar la experiencia. Por el enfrentamiento que hubo en esa fase de ascenso con el Navalcarnero, y luego yo aparte fuimos compañeros de nivel 3 con Diego Martínez Penas, con lo cual pues bueno, me hará ilusión saludarle y darle la enhorabuena por esa trayectoria que está teniendo ahí en Granada.
Y veremos a ver si le pide también los apuntes al técnico del Granada. Así que un buen conjunto el que le ha tocado al Navalcarnero. Manu Jaimez, su capitán, duelo frente al Granada, ¿se puede o no se puede?
Ya lo hemos hecho una vez contra el Eibar, ¿por qué no dos? Quizás sea un partido de estos históricos, soñado, y bueno, pues en el fútbol todo puede pasar, así que ojalá que sea un día histórico.
Bueno, pues son las impresiones desde Navalcarnero. La actualidad del Rayo Vallecano pasa lógicamente por el partido de mañana a las 4 ante el Mallorca en el Estadio de Vallecas, pero también por ese partido que jugarán ante el Fútbol Club Barcelona. Por cierto, Miguel, ya hay horarios.
Sí, hay horarios. El Rayo Vallecano frente al Barça el miércoles a las 9, el Navalcarnero frente al Granada el jueves a las 7.
De acuerdo, pues vamos a escuchar también la última hora del Rayo Vallecano. Javier Bonet, muy buenas noches.
Hola, muy buenas tardes. El Gordo ha caído en Vallecas. El Fútbol Club Barcelona visitará Vallecas en los octavos de final de la Copa del Rey para medirse al Rayo Vallecano. Ya hay horario, será el miércoles 27 de enero a las 9 de la noche, en un partido donde los franjirrojos intentarán volver a cuartos 20 años después. Hoy en el partido de la una ha analizado esta eliminatoria un ex de ambos equipos, el excapitán rayista Roberto Trasorras, que da posibilidades al Rayo.
Es difícil por la diferencia que hay entre los dos equipos. Veremos a ver el planteamiento también que hace Koeman, si rota mucho las posibilidades del Rayo, se aumenta lógicamente si no trae a los titularísimos, pero siempre hay que agarrarse a eso, ¿no? Yo creo que si el Rayo plantea un partido como creo que va a ser así, difícil en Vallecas, el Barça no está atravesando su mejor momento, veremos si viene Messi, si no viene, pues todo eso puede influir, pero posibilidades hay, más viendo los resultados que se dan en una eliminatoria de Copa del Rey, a partido único.
Eso en cuanto a la Copa. En cuanto a la Liga, mañana duelo directo por el ascenso contra el Mallorca. Visita el estadio de Vallecas en el mejor momento de los franjirrojos. 6 victorias consecutivas, buscan su récord, 7, y los mallorquines en su peor, 3 partidos sin ganar. El estadio está listo tras quitarse la nieve. Iraola recupera Advíncula y Velázquez, eso sí, pierde a Morro, que se suma a los otros jugadores, baja por COVID, un COVID que además, por culpa de él, ha quedado aplazado el partido de la primera Iberdrola del Rayo Femenino ante el Español de este fin de semana, eso sí, por casos en el conjunto catalán. En cuanto al Leganés, domingo en Las Palmas, Gran Canaria, a las 8:30, los de Martí buscan recuperar sensaciones y no perder la comba del ascenso directo. Una derrota alejaría bastante de esas posiciones y ojito, porque incluso se empieza a hablar de la situación de Martí en el banquillo pepinero.
Bueno, yo lo que creo es que el futuro, o mi futuro, es el futuro del Leganés, y el Leganés es el futuro. Yo creo que nosotros todos somos el Leganés y todo lo que queremos es que el Leganés consiga 3 puntos. Yo no me planteo, yo tengo muy claro cuando vine aquí, cuando aceptamos el proyecto de estar aquí y nos unimos en el camino, que nuestras direcciones se iban muy claras y teníamos las ideas muy, muy conjuntas en cuanto a lo que pretendíamos de esta temporada, de buscar el ansiado ascenso, es la realidad, pero desde la realidad y desde la competitividad de esta categoría.
Por último, Martí podrá contar, si lo desea, con el último fichaje. Brandon Thomas no estará, no viajan a Gran Canaria, Rubén Pérez por COVID, ni Jonathan Silva ni Michal Santos.
Tiempo para el fútbol modesto también en Onda Madrid y en este programa, Miguel.
Hablar de David Barral supone hablar de respeto, solera, fútbol. Hablar de su vuelta al fútbol de Madrid muestra la fortaleza del grupo quinto de fútbol de la categoría bronce, que es el madrileño. El Dux Inter de Madrid se hizo apenas 2 semanas con sus servicios y David Barral, contento, entiende que llegó su momento de jugar en esta categoría.
Porque también lo marca un poco la edad, ¿no? La edad y también la trayectoria. Ya llevo muchos equipos encima, llevo ya una edad avanzada y pensamos que en segunda vez donde más recursos puedo sacarle a mi fútbol, ¿sabes? Entonces, pues me pilla muy bien el Inter de Madrid porque es un equipo con un proyecto bonito que quieren hacer cosas interesantes y por eso me he decantado.
En su regreso al fútbol de Madrid se ha encontrado un vestuario que le ha recibido de manera excepcional y donde no ha dudado en mandar un mensaje motivacional a los más jóvenes de la plantilla.
Está claro que si queremos ser futbolistas profesionales tenemos que dar un pasito al frente, tenemos que ganar partidos y tenemos que meter al equipo en la Liga Pro como mínimo, ¿sabes? Porque así es donde se hacen los futbolistas de verdad.
Más de 100 partidos en Primera División, adjuntar el apellido de Barral con el de Pichichi siempre ha ido ligado de la mano de los condicionantes. Nos reconoce que una de las opciones que le gustaba era la de recalar en el Fuenlabrada al haber jugado en su cantera, aunque opción siempre fue la de jugar en Madrid, donde se encuentra cómodo, rodeado de los suyos.
Una opción, la de volver al Fuenlabrada. Lo que pasa es que como ahora el Fuenlabrada está en segunda y a lo mejor a mí pues no tenía esa facilidad para poder encajar ahí en ese equipo, pues digo, nada, me quedo en Madrid, que en Madrid he estado 6 años, tanto en la cantera como en Fuenlabrada, y aquí disfruto de la tierra, de la buena tierra, y con la familia, que es lo que uno quiere, ¿no? Estar feliz.
Sin presión, sin un objetivo, pero disponible a partir desde ya para el míster Alfredo Santaelena.
En estas categorías se necesitan patrocinadores para poder subsistir, ¿no? En la Liga Española, que es muy complicado, hay muchos gastos y los clubes necesitan nutrirse de publicidad y de patrocinio.
Hemos acabado este programa con un mito. Barral, que vuelve al fútbol madrileño. En la ACB, sábado 6 de la tarde, Urbas Fuenlabrada, Gran Canaria. Domingo 12 y media, Real Madrid, Moraván, Andorra. El Movistar Estudiantes sigue sin jugar. No es una orden, es un deseo. Bueno, lo he cambiado hoy. Me ha liado Jesús Ruiz, ¿eh? Que no es un deseo, que es una orden. Que seáis felices. Hasta el lunes.